Lumière.
Temporada 17. Seguimos. Seguimos respirando celuloide.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Anuncié en provincia.
Que te banca.
En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. AFSA, por una nueva cultura del agua.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Arroba la Une OK.
Nos vemos en Instagram.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires, en Facebook Instituto de Previsión Social y en YouTube IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento.
¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos?
Thank you.
acordás, flaco, esa vez que destrocé un cigarrillo. Yo no sabía ni amar. Y aunque se apaguen los edificios y nuestras diminutas antenas, seremos dos satélites.
La UNE.
La UNE en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro. FM 97.1. La UNE.
La UNE en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, son las 18:10, estamos aquí en directo en la Feria Internacional del Libro. Esto es Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, en su frecuencia modulada de 97.1 La UNE, ¿sí? Transmitiendo por tercera edición consecutiva aquí este programa de cine, que entre otras recomendaciones, en este caso viene para recomendarles el reestreno que ha llegado a salas, que también está en plataformas, de Cónclave, ni más ni menos el film que se ambienta en lo que es una elección de un nuevo papa.
Sí, tal cual, por eso se reestrenó y además tuvo justamente muchísima repercusión. Recordemos que la película está basada en la novela homónima de Robert Harris. Uh-huh. Es un thriller, obviamente político y religioso, con el director Edward Berger, que ganó 4 Oscar con su película Sin Novedades en el Frente. Uh-huh. La película comienza justamente con la muerte del Papa, lo que conlleva
el Papa ficcional, perdón, ¿no? O sea, no hace referencia a ninguno en particular. Y de hecho es previo el film a estos hechos. De hecho fue parte de los Oscar de este año.
Igual, participó en los Oscar. La película comienza con la muerte del Papa, lo que lleva al Vaticano a realizar un cónclave del título para que los cardenales de todo el mundo definan al nuevo sumo pontífice. La trama justamente toma el punto de vista de uno de ellos, el cardenal Lorenz, quien es el decano del Vaticano, que es quien se encarga justamente de organizar la votación, en la que va a haber una disputa de los sectores de la curia entre los más liberales contra los más conservadores. A partir de ahí, un film que Lisandro ofrece una mirada interna de la iglesia. Uh-huh. para explorar un tema central, justamente, que es ni más ni menos que la lucha por el poder.
Sí, lo que nos viene a plantear literalmente es una fuerte interna política, ¿no? O sea, el reflejo es, como en todo espacio político, bueno, lo que sucede es que a la hora de elegir un nuevo, digamos, jefe o titular del partido, en este caso de la iglesia, hay distintas vertientes, ¿sí? No hay una sola línea. Hay, digamos, está la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica cristiana, pero luego distintas opciones que miran desde distintos puntos de vista la realidad. Como decíamos, desde la derecha más reaccionaria, los tibios, hasta, digamos, el progresismo. Ya, o sea, la iglesia del tercer mundo no está planteada no. En las líneas que nosotros conocemos. Digamos que hay un progresismo que acepta la diversidad, que da tolerancia a la idea del aborto, hasta ahí, punto. Lo que sí también está muy claro y muy bien planteado es, por ejemplo, el rol de la mujer, ¿sí? Todos los que toman esta decisión, y esto es parte de la vida real, son hombres. ¿sí? Las mujeres.
Forma parte de la organización del Vaticano.
Claro,
de la
exacto.
organización de la Iglesia Católica.
Por eso, los únicos que votan son hombres, que representan a distintos países del mundo, ¿no?
Los cardenales.
Los cardenales. Y las mujeres, aquí en el film, y sucede así en la vida real, en el cónclave, que de hecho en horas comienza en el Vaticano, son las monjas, las que vienen a acompañar y sobre todo a ser de asistentes. De mucamas, de empleadas domésticas.
Están en la logística de la elección.
Claro, pero no en la estructural, sino en la comida.
No votan, no,
claro,
los cardenales son
claro, pero quiero decir, no, ni siquiera en la logística de organización que la tienen hombres, detrás, sino en hacer de asistentes muy de empleados domésticos de los hombres. Ese es el planteo de fondo, ¿no? Y también el planteo es, incluso en muchas veces, abusadas. Esto es parte de lo que irá sucediendo en el film, porque ante la posibilidad de la elección empiezan a aparecer los carpetazos.
Sí. Ese es un tema, me parece muy actual también, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, justamente cuando hay alguno de los cardenales que empieza a ser nombrado como papa, bueno, comienzan, como bien decirlo, los carpetazos que son, bueno... cuestiones oscuras que ocultan en su pasado y que, si son elegidos como máximos representantes de la Iglesia, podrían uh-huh. salir a la luz dañando, obviamente, a la Iglesia Católica. Aparecen debates muy interesantes, prácticamente como si fuera un congreso, un partido político.
Tal cual.
Sobre los cambios en la sociedad y cómo la Iglesia debe pararse ante ellos, ¿no? Uh-huh. El lugar de la mujer, las disidencias sexuales, la guerra, los pobres, el hambre, ¿no? O sea, esta brecha de ricos cada vez más ricos, uh-huh. grandes millonarios y continentes que acumulan pobreza. Uh-huh. Bueno, todo eso obviamente forma parte del debate entre los cardenales en este film. Del cónclave, como decíamos, que toma un punto de vista muy especial, que es justamente el de Cardenal Lorenz, que es el decano encargado, ¿sí? uh-huh. de la votación.
En particular es interesante destacar también la actuación, las actuaciones. Sí. Está Isabella Rossellini como aquella que lleva adelante la organización de las mujeres. La mujer, sí. ¿Sí? Isabella Rossellini, la emblemática actriz de Terciopelo Azul, que fue nominada al Oscar por esta actuación, hija de Isabella Rossellini,
de Rossellini,
el director de cine, y de Ingrid Bergman. Digamos, o sea, es un ícono del cine caminando, esta ¿cuál? Mujer, o sea, le pasa por la sangre.
Casada con David Lynch, digamos.
Impresionante, digamos, una figura icónica. También hay otros famosos actores representando las distintas regiones, y en particular en algún momento, sin spoilear demasiado, aparecerá el candidato latinoamericano. Sí. Que ahí, digamos, y le dejamos eso planteado, es donde corre una historia interesante que me parece que viene a ser lo disruptivo dentro del film. Bueno, es una buena propuesta que entonces está en las salas de cine y también en Prime Video, ¿sí? Porque esto es un reestreno. Hizo un buen número en taquilla en su momento y ahora está también siendo elegida para ver en salas, ¿sí? Ha tenido un buen movimiento a partir de reestreno, porque obviamente, bueno, da cuenta de cómo se organiza este momento y lo complejísimo que es la fumata blanca, ¿no? O sea, el Habemus Papa, el famoso Habemus Papa, implica un conjunto de negociaciones constantes, claro. ¿Sí?
De votaciones y, bueno, sabemos que tiene que haber un tercio, ¿no? Uh-huh. De los cardenales, por eso muchas veces cuando no se consiguen, empiezan lo que se llaman las negociaciones políticas.
Como en toda estructura partidaria, es lo mismo, ¿eh? La elección del PJ Nacional, la elección del UCR, de cualquier partido que a ustedes se ocurra, bueno, en este caso internacional, porque es la Iglesia.
Yo digo, ¿no? Negociaciones, pero en la jerga se llama la rosca.
Totalmente, de eso habla esencialmente. El momento en que no están votando es de rosca. Bueno, eso es entonces AM, eso es entonces el cónclave, ¿sí? Nosotros estamos en la 97.1, la UNE, la radio pública de la provincia.
templo desconocido. Estoy bebiendo otra vez. ¿Qué hago en esta sombra?
Cine en la radio.
Desde hace 17 años.
Estrenos,
recomendaciones,
entrevistas,
música
y mucho más.
Club Lumière.
Te esperamos los sábados
de 17 a 19
en la UNE.
La UNE. ¿En la UNE?
En la UNE.
Estamos arriba todo el año.
La UNE.
La UNE.
Te banca.
Te banca. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Pro 38, la opción número sobre métodos o herramienta, busca garantizar los cuidados de salud y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos.
Compartimos todo en Twitter.
Arroba la UNE OK.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historias, relatos,
ensayos,
ficciones
y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Vivila con nosotros.
FM 97.1.
La UNE. Edición especial.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
Dengue.
De la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Continuamos en Club Lumière, 18:30. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, edición 49. Este es el stand de la provincia de Buenos Aires. El Instituto Cultural está llevando adelante una gran programación que realmente es muy destacable. Y la radio tiene su propio espacio que nos permite por tercer año consecutivo a Club Lumière estar analizando mucho material, mucho en relación a lo que sucede también dentro de la feria. En minutos nomás vamos a estar analizando eso mismo. Bueno, y en ese marco queríamos contar también alrededor de un film que se ha estrenado recientemente en plataformas, que tuvo mucha repercusión en la temporada de Oscars del año pasado, de fines del año pasado y principio de este, que se llama técnicamente es The Last Showgirl, ¿sí?
La pero, última gran actuación, así figura en Flow.
Así figura en Flow, pero les voy a contar un poquito más en detalle en un ratito de que vaya un gran papel protagónico de Pamela Anderson. Estamos en vivo, en directo en la Feria Internacional del Libro y en este momento vamos en unos minutos a recibir una gran visita.
Y ahora llegamos a la creme de la creme, el Museo del Oeste. Aquí se guardan los tesoros que se dejaron los americanos cuando venían a España a rodar sus grandes películas.
Quédate quietecito, niño. Señora, dígale a su niño que se quede quietecito. Estos son reliquias.
Este es el auténtico poncho de Clint Eastwood. Huela, señora, huela. Huele a Clint. Este es el poncho que llevaba Clint Eastwood en La Muerte Tenía un Precio. No se lo quitó ni un solo día durante todo el rodaje. 3 kilos perdió por no quitarse el poncho, claro. Aquí lo tienen. El que está a su lado es un servidor de ustedes, caballeros. Yo hacía todo lo que no podía hacer mi amigo Clint. Esa es la labor del especialista. Hacer lo que no sabe o no puede hacer la estrella. Es un trabajo mal pagado y poco considerado, pero lleno de honor y de grandeza. Entre nosotros, entre las estrellas y el doble, se establece una relación espléndida. Nosotros los especialistas somos parte de su éxito, pero desgraciadamente no compartimos su gloria. El señor Clint Eastwood es una estrella internacional
Y a mí no me conoce ni Dios.
Club Lumière. Todo lo que puedas ver en 120 minutos de radio.
Continuamos en Club Lumière, un gran momento que estamos disfrutando mucho. Son aquí 18:31 y le habíamos comentado una proyección que se va a estar realizando en el marco de la Feria del Libro. Es Partió de mí un barco llevándome, un bellísimo título que obviamente hace referencia a Alejandra Pizarnik. Y nosotros, es un film que tuvimos en su momento la posibilidad de ver en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Tuvo una larga secuencia luego de distribución que realmente está muy bien. Nosotros tenemos el enorme placer de tener aquí al lado nuestro sentados a su directora y protagonista. Su directora es Cecilia Kang y su protagonista es Melanie Chong. Cecilia, Melanie, bienvenidas a Club Lumière. ¿Cómo están?
Bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá en este contexto tan,
tan inesperado.
¿No?
Pensamos que íbamos a estar acá por la sí, peli que nos iban a invitar.
Que nos iban, sí.
Pero bueno. Es un programa de cine, el nuestro, aquí en la Radio Provincia de Buenos Aires, y nos gusta cada vez que suceden situaciones de cine, digamos, en la feria, aprovecharlo. Me gustaría, si quieren, ustedes, podemos empezar por vos, Cecilia, contarle un poco al público en general qué es Partió de mí un barco llevándome, y luego vamos con tu experiencia como protagonista. Dale. Si vos querés contarnos, Cecilia.
Dale, sí. Partió de mí un barco llevándome es una película, es un documental que indaga un poco acerca de este hecho histórico un poco doloroso. El tema acerca de las mal llamadas mujeres de consuelo, comfort uh-huh. women, que fueron básicamente mujeres de Asia del Este, la mayoría coreanas, que fueron secuestradas para ser utilizadas como esclavas sexuales por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra y tiempo antes también de eso, ¿no? Pero la idea de la película es acercarnos a ese tema a través justamente de Melanie, que Melanie es actriz y un poco a través de... Y en la película yo básicamente le propongo que ella prepare uno de estos testimonios, que es un testimonio en primera persona de una de estas sobrevivientes, y la película lo que hace es seguir ese proceso. Uh-huh. Y al seguir ese proceso y seguir la Melanie con su vida y su día a día, entender un poco que todas esas obstrucciones y represiones y tantos dolores uh-huh. Siguen todavía resonando en nosotras mujeres al día de hoy, ¿no? Es un poco hacer como una reflexión acerca de eso, la película.
Clarísimo. Uh-huh. Melanie, contanos por favor tu experiencia en la peli.
La verdad que, bueno, a mí cuando se me da el testimonio, siento que creció como bastante, o la experiencia de tener el primer acercamiento con el texto acá en Buenos Aires, porque para las personas que no la vieron, transcurre en Buenos Aires y también en uh-huh. Seúl. La verdad que sí, o sea, tener el testimonio, leer el testimonio acá en Buenos Aires fue muy distinto a leerlo o tenerlo presente en Seúl, donde recorremos los museos. No quiero spoilear demasiado, pero
al contrario, sí, está buenísimo que detalles todo lo que quieras, decir, porque la verdad que la, okay, la peli es impresionante. Continúa.
Ok. Bueno, sí, cuando Ceci me da el primer acercamiento del texto, que es cuando arranca la película, donde hay una audición que también fue real, a mí el texto nunca me generó tan... Siempre fue como una especie de... Como me sentía un poco lejos del texto. Solamente, el único acercamiento era buscar en Google sobre la información, ¿verdad? Yo ya conocía este tema de las mal llamadas comfort women, pero cuando voy a Corea y recorro estos dos museos, ya el texto y el testimonio me empiezan a pegar de una manera distinta, ¿no? Donde, bueno, en esos museos pude ver las pertenencias de Hwang Hum-joo, que es la mujer de la que me da el testimonio. Uh-huh. Y nada, la verdad que fue un... O sea, la película lo retrata. Fue un momento de crecimiento enorme.
Clarísimo.
Sí, hay que contarle al público, a la audiencia, que justamente en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, ahí tuve la posibilidad de verla, el 2023, ganó el premio Astor Piazzolla, el especial de del jurado en lo que hacía la competencia internacional, y tanto, digamos, el trabajo de Cecilia como el trabajo de Melanie después de cada proyección era muy reconocida por el público, teníamos posibilidad ahí de verlas charlar, ¿no? Justamente en ese sentido fue interesantísimo ese ida y vuelta que tuvieron con el público. Y en ese sentido, Melanie, preguntarte, hay mucho de viaje película de aprendizaje, ¿no? De historia de aprendizaje, justamente como a partir de ese testimonio que vos empezás a trabajar justamente como actriz, empieza un derrotero tuyo que te lleva justamente a Corea a ver a tu hermano y a vincularte de alguna manera de otro lugar con tu identidad coreana, ¿no?
Sí, justamente para mí la peli Abel tiene muchas capitas en la cual la identidad de uno está presente todo el tiempo, ¿no? El tema de la identidad. Yo cuando viajo a Corea era la segunda vez que viajaba en mi vida, entonces, y a mi hermano no lo veía así un montón, así que desde el lado personal era súper movilizante. Y la verdad que sí, o sea, la película toca mucho la identidad. Yo cuando llego a Corea, la verdad que la sensación siempre es ser ajena, pero no a la vez. Entonces es como, realmente es algo como indefinible. Y me imagino también la identidad de mi hermano siendo argentino y viviendo él ahí. Y él juntándose con toda gente latinoamericana, más que nada también por el idioma. O sea, él sabe hablar en coreano, pero obviamente la lengua madre siempre es la que puede expresar mucho mejor los sentimientos y las emociones de uno, ¿no?
Clarísimo. Recordamos, estamos con Cecilia Chang y con Cecilia y Melanie, sí, directoras y protagonistas de Partió de mí, un barco llevándome. Recordemos, hoy mismo se está proyectando el film acá en la feria, ¿no?
Sí. Hoy a las 20:30. De hecho, es entrada gratuita, así que los esperamos ahora en un ratito. Estamos muy contentos de poder presentarlo.
En la sala Alfonsina Storni, en el pabellón amarillo.
Bien, excelente. Y en el marco de esta proyección y de lo que está sucediendo, se instala aquí una estatua que se llama La Niña de la Paz.
Sí, la verdad que es un hecho histórico, la verdad, tremendo. Un hito, un logro realmente.
Cuéntenos todo el detalle, porque la historia es impresionante y no quiero yo contarla, ustedes la van a hacer mucho mejor.
Dale, sí, estamos muy contentos porque, bueno, esto fue toda iniciativa de la Asociación Civil de Coreanos, del presidente de la asociación, Dante Choi, que pudo lograr traer una de las estatuas de la Niña de la Paz. Un poco para explicarles a la audiencia lo que simboliza esta estatua. Es una estatua la primera que se hizo está justamente ahora en Corea del Sur, en Seúl, enfrente de la embajada japonesa. Todos los miércoles desde el 91, todos los miércoles estas abuelas, que son las sobrevivientes de estos hechos atroces, iban todos los miércoles a protestar, básicamente a pedir justicia, a pedir que se diga la verdad y a clamar por y que se haga memoria, ¿no? Es hasta el día de hoy que todas estas marchas todos los miércoles se siguen dando. Y la estatua de la Niña de la Paz justamente simboliza es una niña, es la imagen de una niña como inocente, sentada, mirando al horizonte, ¿no? Un poco simboliza lo que esas mujeres perdieron, pero también simboliza esa esperanza de que eso no vuelva a suceder, básicamente, ¿no?
Clarísimo.
Es una estatua muy emblemática que hay varias en distintas partes del mundo. Y bueno, la iniciativa de traer la estatua era ponerla en un principio
En el predio de la ESMA,
pero por presiones del gobierno japonés eso no se pudo realizar. Pero por eso celebramos realmente.
Sí, es histórico realmente.
Sí, claro. Celebramos el hecho de que pueda ser exhibida ahora al menos en el marco de la Feria del Libro para que la gente pueda conocer a través de esa imagen, a través de esa materialización tan tan bella, además, un poco parte de esa historia, ¿no? Así que, nada, ojalá que toda la la gente que está recorriendo la feria pueda ver la estatua y pueda conocer un poco más acerca de este hecho histórico.
Recordemos dónde está ahora entonces posicionada la estatua.
Sí, está
en uno de los ingresos.
Está acá en el pabellón. Ay, Dios.
Eso bueno, en que... uno dentro de la feria.
Dentro del predio de la feria, justamente en el stand del stand coreano, del stand de Corea, a la vueltita.
Bien, pero se entiende, perfecto. Sí, y tiene una silla al lado, la estatua, para que la persona se pueda sentar. Pero está buenísimo y aparte entiendo, es complejo de describir por todo lo que simboliza y además por todo el tiempo que se impidió que esto sucediera, ¿no? Literalmente las presiones políticas, lo cual es muy conmovedor, ¿no?
Sí. En ese sentido es interesantísimo lo que nos contaba. Cecilia, sabemos que la película tuvo un amplio recorrido, recién hablamos del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, también pasó por la Lugones, pasó por el Malva. Sabemos que es muy difícil muchas veces la distribución de los documentales ¿sí? en nuestro país. Hay veces que por ahí mejor que... la otra vez hablamos con un distribuidor, nos decía muchas veces los documentales mejor que estén de lunes a domingo, por ahí es que estén una vez sola en una sala, como había ocurrido en el Malva. Todavía sigue teniendo, digamos, recorrido la película, se puede ver en alguna plataforma para aquellos de la audiencia que la quieran ver, contalo.
Sí, la verdad que fue una locura, algo que realmente no esperábamos, pero estamos tan contentas y agradecidas porque es una locura la repercusión que tuvo la película. Es hasta el día de hoy que sigue todavía en cines, estuvo en el Cosmos hasta la semana pasada, en el Malva, por ejemplo, estuvimos 5 meses en Lugones, en diversas áreas. Se va a proyectar ahora también en el CCK.
Sí, en el Festival de Cine de la Mujer, ese fue uno, en el Cacodelfia.
No está en plataformas todavía.
Ahora mismo está en la plataforma de Filmin.
Pero bueno, en territorio argentino todavía estamos.
En territorio argentino, claro. Está en territorio argentino todavía, sí. Bien. Pero bueno, eso. Es muy difícil el tema de la distribución, pero la verdad que eso, para hacer la estructura que tenemos, ¿no? Es una película independiente, somos 5 haciendo esta película.
Los que fuimos a Corea, por lo menos.
Sí.
Todo así gracias que... a también Martín Rodríguez Redondo.
Al productor de la película, Martín Rodríguez Redondo, que la verdad que él está moviendo todo y moviendo todo lo que es la distribución, así que... muy muy agradecidas y básicamente es eso, el amor del público, porque la verdad que poder lograr llegar hasta ahora, nosotras estrenamos en julio del año pasado.
El estreno comercial
en cines fue en julio del año pasado, ya va a ser casi un año. Sí, y seguimos todavía haciendo, la película sigue pasando por distintas salas, entonces la verdad que nada, muy agradecidas y al mismo tiempo con un sentido de mucha responsabilidad, porque más hoy en día, ¿no? Más en este presente donde está todo tan complicado, donde estamos viviendo en un presente donde un gobierno realmente está haciendo todo lo posible para que justamente
no suceda,
es casi como una responsabilidad para nosotros que hacemos esto, poder estar presente, poder mostrar nuestra película en nuestro caso y compartirla con un público y justamente evidenciar que sí, que hay cine, el cine argentino y que la gente lo elige, que también es re importante.
Sí.
Y que es reconocido fuera, ¿cómo no va a ser reconocido en nuestro propio
país?
Bueno,
también recorrió festivales internacionales, pero lo digo porque para que también se sepa eso.
Es súper importante, Melanie, y está muy bien, no tenés de qué preocuparte, digamos, al contrario. Repetimos, estamos con Melanie y Cecilia, ¿sí? Melanie, la actriz, Cecilia, la directora de Partió de mí un barco llevándome, un documental, lo podemos definir así.
Multipremiado, ¿no? El premio ADN al mejor documental, también el premio Cygnis a la mejor película de la competencia. Bueno, hablamos de Astor Piazzolla, ni más ni menos, el premio del público.
Y es el premio que más nos enorgullece.
Sí. Perfecto, está muy bien. Y en ese marco, ¿qué tipo de respuestas, si quieren darnos un ejemplo o dos, han tenido del público en general? Quiero decir, de aquellos que se enteraron por esto, o de aquellos que no lo conocían, o alguna que les haya sorprendido en particular. Si quieren elegir cada uno una, que podemos empezar por vos, Melanie.
A ver, a mí siempre, bueno, una de las de las preguntas, no sé, a mí me preguntas eso y a lo primero que viajo es a los Q&A, las preguntas-respuestas que teníamos después de las funciones.
¿En Mar del Plata?
No, acá en el Malva también tuvimos, bien, y en la Sala Lugones también.
Bien, bien.
A mí siempre se me pregunta sobre por qué esta historia tan íntima mía, cómo me afectó en realidad. Claro. Y yo a veces siempre pensé, no, a veces no, siempre pienso que si bien es una historia muy particular, porque es la mía, siento que también es importante que, como mi historia particular también puede ser de todos, digamos, de todas, uh-huh. Debe ser, tenemos la responsabilidad de también mostrársela de manera cinematográfica al mundo, porque la verdad que son experiencias personales que se repiten en todos lados. De hecho, tuvimos a perdón, a gente del público que se emocionaba, o sea, y que nos contaba sus propias experiencias. Así que nada, para mí es súper importante que la peli se vea y nada, eso.
Sí, la verdad que, como dice Melanie, ¿no? Yo siempre cuando presento la película digo lo mismo, ¿no? La película es de una forma Melanie, porque sin ella y su... y el propio testimonio de su vida, ¿no? Que no es que deja un testimonio, pero simplemente en el recorrer de su vida entendemos en ese día a día que cualquier persona se puede identificar, ¿no? Porque todos nos levantamos, tenemos que trabajar y hacer cosas, y en ese día a día entendemos que esos pequeños gestos o esas pequeñas cosas que nos afectan hoy en día son consecuencias de cosas quizás mucho más atroces que sucedieron en el pasado, ¿no? Entonces, observar esos elementos en el espectador, justamente, el espectador que se siente tan, tan identificado o tan interpelado con estas cuestiones, eso, con la violencia de género, uh-huh. con la violencia doméstica. Y también mucho nos pasó, que para nosotros era por momentos muy conmovedor y avasallante, el hecho de que no hubo nunca ninguna función en donde no se relacionara la temática de las mujeres de Consuelo con nuestra propia historia argentina, claro, ¿no? Con lo que pasó acá durante la dictadura. Nunca me voy a olvidar en una función que se acercó una mujer que era hija de desaparecidos y que me dijo llorando, me hiciste pienso ahora en la relación que yo tengo ahora con mi hija, uh-huh. y cómo cuesta justamente poder poner en palabras y hablar de ciertos dolores, uh-huh. y cómo puede ser que yo, siendo hija de desaparecidos, pueda olvidarme de esas cosas, uh-huh. ¿no? Y fue
me imagino,
fue muy fuerte, pero claro, sí, y son experiencias que sí nos van a marcar de por vida,
toda,
¿no?
La vida.
Claro, toda la vida,
por
sí.
Supuesto. Sí, porque la película habla de la identidad y la feminidad, ¿no? Y, uh-huh. y además de la identidad de ustedes, que son argentino-coreanas
también,
¿no? En ese sentido, justamente tanto la actriz como la directora. El otro día veía un documental que hablaba de Bruce Lee, que era que él se definía como un asiático estadounidense. Bueno, ustedes son como los asiáticos argentinos, ¿no? ¿Cómo es la construcción de esa identidad cuando uno viene de una migración, ¿no?
Uh-huh. No, totalmente. O sea, tanto Melanie como yo, las dos entendemos y nos
vivimos, pones,
y lo vivimos constantemente, esta cuestión de la dualidad cultural, ¿no? Uh-huh. Esta identidad dividida en dos, o sea, y esta sensación de a veces sentís que sos de los dos mundos, a veces sentís que no sos de ninguno, ¿no? Y entonces esas contradicciones constantes siempre te generan esta idea de, bueno, tratar de tratar de entender esa pregunta del quién soy, es esa idea de, es básicamente justamente el motor que nos hace o por lo menos en mi caso que me hace hacer las películas que hago, ¿no?
Y a mí, por ejemplo, en el subte, o sea, ya yendo a cosas más diarias, ¿no? Más uh-huh. más rutinarias, en el subte cuando vos te subís siempre te das cuenta que hay una mirada de quien sea, o sea, uh-huh. como que siempre la sentís. Y en Corea, cuando me subía al subte, era como, bueno, pará, soy igual a todos. Pero a la vez era, no sé, iba a comprar algo y me decían, pero vos sos japonesa. Y era como, no, no soy japonés. Como que había algo que hasta distinto. Ellos notaban como distinto, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, todo el tiempo vos te querés identificar con algo, pero a la vez siempre está del otro lado como la pared de no, no sos ni esto ni lo otro.
Sí, hay una cosa muy linda que vos decís en el documental, no sé si es en la charla con Chávez.
Recordemos con Julio Chávez, contextualizarnos un poco eso.
Porque justamente, es como tu profesor de teatro, cuando están hablando, que vos en algún momento decís lo difícil que va a ser para vos cuando vas a Corea, que vas a ver policías coreanos, que vas a ver, o sea, porque para vos los coreanos, y siendo de identidad coreana, estaban como arraigados a ciertas profesiones y a ciertos territorios.
No, es que sí, a mí me sigue pasando, o sea, cuando voy a Flores, que es donde actualmente trabajo, uh-huh. Ver a todos los coreanos ahí y decir, bueno, ellos, estoy acostumbrada a verlos acá, ¿entendés? Claro. Como son parte de mi comunidad, ok, todo bien. En Corea, o sea, parece una obviedad, pero visualmente claro. Para mí siempre me llamó la atención, o sea, realmente el tipo que está guiando con las luces en el avión, la primera vez que yo pisé Corea, digamos, dije, no puedo creer que este tipo trabaje de esto, ¿entendés? Claro. Como, realmente es algo re impactante visualmente, después te vas acostumbrando, obviamente, pero cada vez que viajo a Corea, me pasa lo mismo, es como, qué locura que esta piba, bueno, ponele las señoras que están en los mercados, sean coreanas, porque digo, yo los mercados que tengo en mi cabeza son, no sé, el mercado central, no sé, los mercados de acá, de la Argentina, digamos, las ferias de acá, clarísimo. Las ferias barriales de acá.
Clarísimo. Recordamos, estamos con Cecilia Kang y Melanie Chong, directora y protagonista de Partió de mí un barco llevándome, este documental que da cuenta sobre los abusos sobre mujeres durante la Segunda Guerra Mundial. También ustedes tienen su propia actualidad en este momento, más allá de la propia película. Cuéntenos un poco cada una, bueno, qué están haciendo hoy en relación al audiovisual.
Dale. Bueno, yo estoy ahora en este momento terminando una película.
Recién, hace muy poco.
Hace muy poco, estamos en postproducción. De un largometraje que se llama Hijo Mayor, que es mi primera película de ficción. Ajá. Así que, bueno, nada, con muchos nervios, muy contenta también porque realmente, insisto, ¿no? Tener la posibilidad de estar terminando una película en el contexto en donde estamos es realmente un milagro, pero es un milagro que se dio gracias al esfuerzo de mucha gente del productor de mi película, de Tarea Fina, de Juan Pablo Miller, o sea, pero bueno, es el trabajo de mucha gente y mucha agonía, pero bueno, vamos a ver ahora qué le depara a ese proyecto. Y bueno, estamos en eso. Y bueno, y Melanie.
Yo audiovisualmente nada, tengo una formación más teatral. Ajá. Así que bueno, lo último que hice fue en diciembre una única función con Luis Ambrosky y Gabriela Justi, que era de teatro leído, en Planta Inclán. La pasamos muy bien los tres.
Muy hermoso, qué hermoso.
Me imagino,
muy
hermoso. Claro.
Y después nada, entrenando. Este año me propuse entrenar, así que estoy los lunes con Schumacher.
Bien.
Los miércoles haciendo un cursito con Federico León. Uh-huh. Y los jueves con Juanse Rauch y Lua Duris. Así que nada, entrenando para lo que se venga.
Excelente, excelente. Uh-huh. Bueno, la verdad, muy contentos de recibirlas. Repetimos, digamos, tiene proyecciones en distintas instancias y hoy, entonces, se va a estar proyectando aquí Partió de mí un barco llevándome. Gracias a las dos por estar. Felicitaciones por la obra y éxitos, entonces, ¿no? Con todo lo que venga de ahora en más.
Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por la invitación.
Es un placer. Recordamos, está entonces la estatua de la Niña de la Paz aquí en el Pabellón
ya
Amarillo.
Hay que ir, sí.
Lo pueden ver. Y si están cerca de la Feria del Libro, en poco tiempo más, la proyección. Gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Continuamos con mucha más música en Club Lumen.
Siempre que llovió paró y los contornos de la noche ahora son tan nítidos y tu voz es el aire. Siempre que sea verdad lo que está.
Estamos llegando al final de Club Lumière Pérez, como siempre, no puede faltarnos, la verdad que lo pasamos muy bien con Ramiro Sagasti y compañía, son una enorme banda que, de la ciudad de La Plata, que merece el mundo completo escucharla. Estamos llegando al final desde la Feria Internacional del Libro, el primero de los tres programas que haremos desde acá.
Sí, sí, la verdad que, bueno, pudimos justamente tener el placer de recibir, ¿no? Justamente a Cecilia Kahn, a Melanie John, con esta película Partió de mí un barco llevándome, que pasó por el Festival Internacional de Cine Mar del Plata en el 2023, que obtuvo el premio del público, también el premio especial del jurado, una película que nos había gustado muchísimo y que había pasado justamente en el Cine Select allá por noviembre. Y además Lisandro también la posibilidad de hablar de algunos estrenos, tanto de las salas comerciales como además también en lo que hace a las series.
Exactamente, hablamos un poco de Mazeltop, también hablamos del Fin del Amor, recuerden, se reestrenó Cónclave. Esto es Radio Provincia Club Lumière, el programa de cine 97.1 La UNE. Esto hubiera sido imposible hacer sin Rocío Coda, enorme productora, Melanie Burriet allí en los controles y Camila en las redes. La verdad que un amplio equipo que gracias a la conducción de la radio pudimos estar aquí el próximo sábado de nuevo. Y recuerden, sigue la programación de la radio aquí, tanto en AM como FM. Atención, una gran cobertura de la radio desde la Feria Internacional del Libro. Retomamos el próximo sábado, entonces.
Nos vemos el próximo sábado.
Eso, de 17 a 19 aquí en Club Lumière. Chao.